Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 19 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
El presidente de la República realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio a media asta. Simultáneamente, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera.
A sus familias aquí presentes, a cada uno de ellos, y especialmente en la memoria de a todas aquellas personas también que ayudaron aquel tiempo.
El segundo simulacro nacional 2023. Por primera ocasión, con 4 hipótesis, 2 de ellas por sismo, 2 hipótesis por huracán. El objetivo principal de este simulacro es tener mayor conciencia.
Fue el simulacro, nos metimos y enseguida volvió a sonar la alarma. Fue cuando ya vimos.
Nosotros decimos que la prevención es la clave. Sepan ustedes que el gobierno de México está dispuesto y listo para accionar ante cualquier emergencia que se presente.
Cuidado con la manguera.
Cuidado.
La Secretaría de Gobierno reportó 0 incidentes en el desalojo de los edificios.
Uriel N., en su calidad de fiscal general del estado de Morelos, no aplicó el protocolo de actuación para delitos de feminicidio. Por este caso se han cumplimentado 3 órdenes de aprehensión en contra de Uriel por diversos delitos.
Ha sido candidata de Morena a senadora de la República y a gobernadora del estado de Querétaro. Y no podemos partidizar órganos de impartición de justicia.
Dante Delgado está empecinado en ser esquirol de Morena. Ya basta, ayúdenme a compartir.
Yo tengo los méritos para estar aquí y esta fue una convocatoria del Senado desde hace 2 años.
La que calumnió a Xochitl Gálvez es la que sale en video recibiendo cash en bolsas de papel. ¡Qué vergüenza, señores!
Yo no voy a entrar en debates con una gente ignorante. No son vacaciones, Lili. Tienes que ir a trabajar a tu estado. El ser ignorante no te excluye de tu obligación como senadora.
Para que los expresidentes de México puedan ser senadores de la República, para que puedan aportarle al país.
¿Podrá algún Estado miembro sentirse seguros? La respuesta es no. Y por eso, Estados Unidos y los aliados seguirán al lado del valiente pueblo ucraniano en defensa de su soberanía y su libertad.
Bueno, y la música va a correr a cargo de Michael Jackson. Abrió ya un famoso paso lunar, el sombrero con el que Michael Jackson se presentó hace 40 años para bailar el Moonwalk. Será subastado el 26 de septiembre en París. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, pues de eso va la música. Ese es el pretexto para poder escuchar al rey del pop. Vamos a la pausa comercial. Vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo en el país en torno a la migración. Por supuesto, nos vamos a detener en un reporte que se hizo desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Las desapariciones en el país y el incremento de las mismas. ¿Qué ocurre en la Ciudad de México? Hablaremos también de lo que ocurre también en el Senado de la República. Hoy hubo debate importante, con fuerza también. Hubo nombramiento, hablaremos de ese tema. Y por supuesto, los casos de inseguridad, del caso de Ana María, esta jovencita de 18 años que fue asesinada en su casa, presuntamente a manos de su exnovio. Todo eso juntos, cuando regresemos de la pausa, 5:05, volvemos.
En un momento regresamos. juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos. 5:08, tiempo del centro del país. Hoy se llevó a cabo el segundo macro simulacro del 2023. El primero se llevó a cabo el 19 de abril de este mismo año. Hoy un nuevo ejercicio donde toda la ciudadanía es fundamental, donde las autoridades de todos los órdenes de gobierno son fundamentales, donde la iniciativa privada a través de las empresas y de la manera en la cual se toma muy en serio este tipo de ejercicios, los venimos realizando año con año. Se cumplen 38 años del sismo de 1985, una huella imborrable en la capital de la República y ciertamente para todo el país. Hoy el saldo es blanco, aquí tenemos la voz de las autoridades.
Las dos personas fueron trasladadas al hospital de Joco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desplegó a 10.990 elementos. Los centros penitenciarios no reportaron novedad alguna. El ERUM no reportó novedad del sistema de salud de la Ciudad de México. Reportó que se activaron los protocolos correspondientes en hospitales y centros de salud. La Secretaría de Gobierno reportó 0 incidentes en el desalojo de los edificios en la capital. El simulacro tuvo como objetivo reforzar y mejorar acciones preventivas.
Bueno, es lo que dijo el jefe de gobierno Martí Batres. En realidad hay una buena cantidad de altavoces en la capital de la República. Hay un total de 23.980 inmuebles en toda la capital del país. Muchos de ellos fueron registrados. De estos 23.980 inmuebles se registraron para participar en el macro simulacro. Del total de los 13.816 altavoces, pues prácticamente el 99.2% de este total funcionaron sin novedad. Tan solo una, no existió alerta, no se escuchó la alerta de forma adecuada en 118 altavoces. Un ejercicio sin duda muy importante. Veremos también, pues, y también hay que aprender. Recuerde que hay que tener a la mano una pequeña, pequeño maletín de primeros auxilios con nuestros documentos básicos y oficiales y, pues, establecer este tipo de reglas, comunicación con la familia, con los seres más cercanos, si llega a ocurrir un temblor, como habitualmente suceden en una zona sísmica como la que y en donde vive y en donde vivimos y se asienta una gran cantidad de mexicanos. Millones de ellos, de ciudadanos de la República, habitamos en zonas sísmicas, por eso es importante tomar muy en serio este tipo de ejercicios.
Juntos, con Jaime Núñez.
La estampida, más de 2.000 migrantes en Comar, allá en Tapachula, en Chiapas, en este centro, pues decidieron romper todo lo que tenía para esa contención, la cual pues hoy lo vemos en los diarios, en los de circulación nacional, imágenes que desgarran, pero imágenes que cada vez son más cotidianas y que no tengo una respuesta ante ello, pero por desgracia es una imagen que la sociedad mexicana se acostumbra. Hemos visto las tragedias que ocurren en otras partes del mundo. Son noticia, la sociedad se indigna por lo que ocurre en zonas de Europa, la parte de África donde intentan llegar, o de Asia que intentan llegar a Europa. Pero en México ya se ha normalizado este tipo de imágenes y de dolor. En la línea telefónica se encuentra Tonatiu Guillén, él es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiu, gusto en saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy contento y agradecido de tu invitación.
Pues nuevamente la noticia de los migrantes nos vuelve, pues no sorprender, Tonatiu, pero ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que sucede y bajo qué circunstancia nuevamente estas pues olas de migrantes pues exponen lo que sucede en las fronteras, particularmente en el sureste del país?
Hay una oleada, un flujo muy grande de migrantes que persiste, ese es el dato, Jaime, persiste muy alto desde el año pasado. El año 2022 cerró con los números más altos de toda la historia de los de la movilidad de personas a través de México y con destino a la frontera de Estados Unidos. Y este año estamos en un escenario similar y en una de esas un poco más elevado. Eso hace que pues las presiones en todos los aspectos de lo que significa tantas personas en movimiento pues, se agudicen y sus condiciones humanitarias se agudicen. Uh-huh. Y hay que agregar, Jaime, que hay dos asuntos que debemos tener muy claros. Uh-huh. El primero es que el perfil social de las personas en movimiento en su mayoría obedece a solicitantes de refugio. Uh-huh. Esto es muy importante aclarar porque no es la movilidad de tiempos anteriores de que dominaban personas pues por razones laborales, que se movían buscando alternativas económicas. No quiere decir que esto haya desaparecido, sino que ahora domina el perfil de personas que fueron obligadas por las circunstancias de sus lugares de origen a dejar sus países.
Okay.
Y esto nos mete en un escenario jurídico, uh-huh, y humano distinto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y segundo asunto que hay que tener en cuenta es que entonces la institución que en México debiera estar con todas las capacidades y con el liderazgo y la presencia para establecer la política de atención a estas poblaciones es la Comisión Mexicana, sí, para Ayudar de los Refugiados. Y esa es la COMAR la que debiera tener ese rol central. Pero desafortunadamente este gobierno, pues ha mantenido a la COMAR en una expresión mínima, uh-huh, sin capacidades operativas. Y con una situación en donde este flujo,
claro,
la desborda con una facilidad impresionante.
Y ahora hay que ver qué circunstancias suceden. Estamos platicando con Tonatiuh Guillén. Tonatiuh, hace unos minutos Ferromex está dando un comunicado, no sé si ya tuviste oportunidad de leerlo, dice que se ve obligado a suspender el movimiento de trenes de carga para proteger la integridad de los migrantes. Letras más adelante dice que ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones y el riesgo severo que representa para la integridad de ellas y la utilización de trenes de carga para transporte, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalente a la capacidad de 1.800 camiones. Y hay un dato importante. En días recientes se han registrado cerca de media docena de lamentables casos de lesiones y fallecimientos entre grupos de personas. Hay también personas pues que al detenerse los trenes pues se quedan en donde se quedan, mi querido Tonatiuh.
Sí, es una situación muy, muy grave. El recurso de los trenes pues son situaciones de última instancia. Uh-huh. No son no es algo regular y entiendo la posición de la empresa ferroviaria, pero también del otro lado hay que ser conscientes de que lo que obliga a las personas a buscar esas alternativas de tan altísimo riesgo son dos asuntos. Primero, su desesperanza y la situación tan grave que tienen, y segundo, que tenemos una política migratoria muy restrictiva, uh-huh, que no les dejamos utilizar otros medios, que les estamos...
Sí.
Hostigando, a veces de manera tan tan cruel como lo que vimos hace unas semanas en Ciudad Juárez. Esa es la otra parte de la moneda, que estamos presionando,
claro,
ins- institucionalmente que esto ocurra.
Tonatiuh, y por último, vemos, y es muy característico lo que ocurre con el flujo de migrantes centroamericanos. ¿Qué ocurre y qué datos tienes de gente mexicana que está también intentando llegar a Estados Unidos? Hablábamos contigo hace ya algún tiempo y las cifras también siguen elevándose.
Sí, tienes toda la razón en hacer ese énfasis, porque es el dato más importante de la coyuntura mexicana, de mexicanos, que es muy poco conocido y lamento que así sea, porque México es un tercio del total del flujo.
Bastante.
No somos ajenos a esta problemática. Y dentro de ese gran volumen, de este tercio, el 40% más o menos, datos recientes de julio y agosto, está compuesto por grupos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos los mexicanos que vamos a trabajar.
Claro.
Sino somos los mexicanos que estamos huyendo de nuestras regiones.
¡Qué tremendo!
Entonces tenemos familias que se mueven a otros lugares, y en especial ahora a la frontera norte, intentando solicitar refugio en Estados Unidos.
Cuando esto dejó de ser una constante, ¿no, Tonatiuh? En algún momento dejó de ser una constante y hoy...
Hay que enfatizarlo, Jaime,
claro,
que pues, somos parte del problema también.
Pues Tonatiuh, siempre agradecido por estos minutos y por supuesto también que nos ayudes a comprender la magnitud, porque es una tragedia humana. Hay niños, hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres que se ponen en riesgo todos los días, a todas horas, en este país, intentando llegar a Estados Unidos. Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, gracias. Abrazo grande. Cuídate mucho, Tonatiuh.
Igual, un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Vamos a la pausa juntos. Regresamos con más temas de lo que ocurre en torno a los desaparecidos. Hay un estudio bien interesante. Vamos a platicar con Elena Azaola, y es profesora de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. A ver qué datos, qué tema este de la desaparición en el país y qué está pasando con el registro en las fiscalías. Juntos, cuando regresemos.
En un momento regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos, son ya las 5 de la tarde con 23 minutos. Mucho se ha hablado del enorme reto que tiene el Estado mexicano en torno a la desaparición en este país. Desde hace ya muchos años, más lo que ocurre particularmente desde que el Estado mexicano confronta a grupos de la delincuencia organizada. De esto tenemos cuenta del 2006 en adelante, cuando ciertas regiones del país comienzan a tener la presencia de tropas del ejército para pues intentar recuperar lo que en ese momento se decía. Había zonas de la República Mexicana que estaban siendo asoladas por bandas del crimen organizado. De ahí ha venido pues creciendo, y lo vemos cotidianamente, por desgracia, una violencia que va más allá del trasiego, la venta, el uso de enervantes, que va a otros delitos como la extorsión, el cobro de piso, por supuesto el secuestro, y lo que ocurre con la desaparición de personas. Miles de ellas que ya no regresan a casa, hombres, mujeres, papás, mamás, hermanos, abuelas, abuelos, que ya nunca regresaron a casa. La cifra es brutal. Hemos hablado aquí con expertos, hemos atendido el tema con la visión que se tiene a nivel internacional, con organismos de la Organización de las Naciones Unidas. Pero yo me detengo en lo que está realizando Elena Azaola, que conocimos un estudio sobre lo que ocurre con las desapariciones y lo que ocurre con las desapariciones en la capital del país. El Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, al que pertenece Elena Azaola, profesora investigadora, que se encuentra en línea telefónica. Elena, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. También un gusto para mí.
¿Qué pasa y qué ha sucedido en la Ciudad de México del 2019 al 2023 con el registro de personas que ya no regresaron a sus casas? Elena, tengo entendido que hay un tema que no le hemos dado la suficiente atención y que usted lo está poniendo sobre la mesa. El día de ayer lo hizo en un estudio que dieron a conocer.
Así es un tema del que se habla muy poco. Es lamentable realmente que las autoridades, digamos, no lo difundan como deberían, porque pues sí es un problema serio, importante, y sobre todo es necesario, digamos, tomar todas las medidas necesarias para evitar que este problema siga ocurriendo. Lo que hay que decir es que en la Ciudad de México este fenómeno tiene características muy distintas a las que tienen otras partes de la República. Como mencionabas, uh-huh, a partir de la guerra en contra de las drogas ha habido mucha gente que desapareció en ese contexto de enfrentamientos, o fueron desapariciones forzadas, fueron llevados por autoridades o por grupos delictivos. En la Ciudad de México la situación es distinta. Hay personas que desaparecen por múltiples razones y desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los casos se han ido acumulando, uh-huh, y como sabemos también las fiscalías están realmente rebasadas y no tienen la capacidad de investigar todos los casos. El hecho es que existe un registro en este último periodo, de acuerdo con el registro que tenía la Comisión Nacional, de 7.500 personas desaparecidas, mientras que la Comisión Local de Búsqueda, que apenas se creó en 2019, y por eso es que hablamos de este periodo, uh-huh, no porque coincida con un cierto periodo de gobierno. Este estudio no tiene ninguna intención política de ninguna naturaleza, por el contrario, es una tragedia social, una tragedia humana que nos debe de conmover a todos y pues hacernos partícipes en lo que se pueda, ajá, de la solución de este problema. Hay muchos chicos y chicas, jovencitos, jovencitas, uh-huh, que están siendo captados a través de redes o a través de juegos, y de esta manera se les capta o para que participen en algún grupo o en, uh-huh, alguna actividad delictiva.
Entiendo.
O para cuestiones de trata de personas, de explotación. Otros jovencitos, jovencitas, puede ser que abandonen su casa, pues por motivos aparentemente banales, algún conflicto que tienen momentáneo, uh-huh, los regañan por...
De adolescencia, ¿no?
Vaya. Exacto, de adolescente, uh-huh, sí, que porque no lo dejaron salir con el novio, que porque le quitaron su tablet, uh-huh, en fin, jovencitos que abandonan su casa. Afortunadamente, la gran mayoría de estos casos se resuelven en unas cuantas horas, uh-huh, y los jóvenes, las jóvenes regresan a su casa. Pero hay otra proporción de jóvenes, poco más de una tercera parte de todos los desaparecidos, que no regresan.
Que es altísimo, ¿no, Elena? Que es altísimo. Ya cuando ve uno las cifras, el número es altísimo. Elena, en ese sentido, hay una relación en lo que ocurre con el descenso de asesinatos y el elevado número de desaparecidos. Ahí hay un mal registro. ¿Qué está pasando con las fiscalías y cómo es que le están contabilizando?
Sí, bueno, la verdad es que no lo podemos asegurar o saber por cierto. Nosotros hicimos una consulta muy a fondo, uh-huh, de distintas bases de datos, incluidos las del INEGI, las del Servicio Forense, las del Secretariado Ejecutivo, y lo único que podemos constatar es que las cifras de homicidios no coinciden entre una fuente y otra, y por otro lado sí sabemos que algunas gentes, sí, que han muerto asesinadas pues van a dar al Servicio Forense, y entre la Fiscalía y el Servicio Forense pues no han puesto toda la atención debida para agotar todas las instancias que sea posible, sí, para identificar a esas personas que la verdad es que son llevadas a la fosa común.
Sin los protocolos necesarios, Elena, aceleran mucho ese proceso y no terminan de extinguir cualquier otra investigación, adecuación o posibilidad. Okay.
Sí, la verdad es que hay como una, digamos, como que se rompe la cadena de custodia, más bien dicho, la trazabilidad de los cuerpos. Cuando la fiscalía los traslada al servicio forense, la fiscalía se queda con las pertenencias de la persona, que pueden ayudar en mucho a identificar a la persona. Entonces ahí tanto la fiscalía como el servicio forense tendrían que hacer esfuerzos, agotar todas las posibilidades, porque muchas de esas personas que han sido llevadas a fosa común en estos últimos años están siendo reportadas como desaparecidas y buscadas por sus familiares.
Qué tremendo, ¿no?
Inclusive sabemos que en el servicio forense les toman sus huellas, las mandan al INE, que tiene el registro de todas las huellas. Entonces el INE es capaz de identificar a esta persona.
Claro, darle un...
Pero luego no hay nadie que reporte a la familia que esa persona que encontraron fue identificada y fue llevada a una fosa.
¡Qué tremendo! Vaya dato ese que nos das, Elena. Estamos platicando con Elena Azaola. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología. Elena, ¿cuáles son las alcaldías con mayor número de ausencias aquí en la Ciudad de México?
Sí, pues básicamente la de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, pero algunas de estas son también las que tienen mayor población.
Sí.
Entonces, bueno, contrastando o haciendo con la proporción de población, de todas maneras, las alcaldías que quedan con el mayor proporción de personas desaparecidas son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, incluso Benito Juárez y Tláhuac. Entonces aquí también hace mucha falta que las alcaldías tomen nota de estas cuestiones y hagan análisis de contexto en sus demarcaciones para poder entender qué tipo de casos están ocurriendo según el territorio de cada una de las alcaldías o las características, un poquito como para sistematizar el conocimiento y decir, bueno, aquí tenemos tantos casos los que desapareció personas que se sospecha que fue por esta razón. Otro dato muy importante es que en la Ciudad de México, en proporción con todo lo que ocurre en el país, aquí desaparecen mucho más mujeres. Y hay que decir que el grupo de mayor riesgo son las chicas de entre 12 y 24 años de edad.
¡Qué dato!
Entonces, bueno, hay ciertos sectores a los que hay que poner atención especial y hay que desarrollar también políticas de prevención.
Claro.
Y hay que informar a los jóvenes y a las jóvenes que si son contactadas por redes, por juegos, y alguien los cita a través de esos medios, pues que no confíen, que no acudan, porque puede haber muchas cosas involucradas en este tipo de
citas
que se hacen de esa manera. Y en otros casos, pues es también la violencia exacerbada que existe contra las mujeres y las niñas, y lo vemos con toda claridad en el número altísimo de feminicidios. O sea que sí, muchas de esas chicas que desaparecen, luego aparece su cuerpo muerto. Y sí, también en muchos casos es la propia pareja o alguien.
Claro, el círculo cercano, ¿no? El entorno, el entorno más cercano de la víctima en este caso.
Sí, es el que pues desafortunadamente mata a la persona y arroja su cuerpo.
Elena Azaola, rápidamente, nos quedan 20 segundos. ¿Dónde pueden ver estos datos que son muy profundos? ¿En dónde pueden acudir a ellos?
La verdad es que todavía el estudio no está publicado. Estamos en revisión.
Perfecto.
Y estamos también compartiéndolo con las autoridades para, pues, junto con ellas, tratar de hacer políticas
y de encontrar...
para combatir este fenómeno.
Encontrar una salida ante este tema que tiene que ver con la desaparición. Elena Azaola, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Gracias, muy buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Ayer ya le comentábamos la indignación que causa el feminicidio de Ana María, esta jovencita de 18 años que presuntamente murió a manos de su expareja, un joven también. Y ahí es cuando pues uno se tiene que detener. ¿Qué está pasándonos como sociedad? Cuando vemos la violencia que hay contra los animales de compañía, por ejemplo, las mascotas. Cuando vemos este tipo de casos que indignan. Cuando vemos lo que nos acaba de platicar Elena Saola sobre cómo pues una persona en la ciudad más grande de este país, con pues, toda la tecnología y todo lo que existe y todo lo que se ufanan las autoridades, pues desaparece. Un día puede desaparecer y no regresar a casa y ser localizado en una fosa común. Esa sociedad es la que estamos construyendo. Ahí han pasado pues ya varios días después de este asesinato que ha indignado a la sociedad en el Estado de México y en la Ciudad de México. Ocurrió el 12 de septiembre. Lo conocimos ya mucho más, salió a la luz pública el fin de semana. Hoy hubo una segunda audiencia, más de 4 horas y media. Se decide vincular a proceso a Alan N. por el delito de feminicidio. Saludo con mucho respeto y con agradecimiento a Fernando Reigadas, él es abogado de la familia. Abogado, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Fernando. Primero, pues estos temas son muy complicados. Primero, por lo que significa y el dolor y el respeto que debemos de tener ante la víctima y la familia. Y por supuesto también, porque hay un debido proceso que se tiene que respetar. ¿Qué sucedió el día de hoy, Fernando, abogado, que nos puedas comentar que lleva a tomar la decisión de que se vincula a proceso este joven Alan N. y de aquí a diciembre será cuando regrese una audiencia a mediados de diciembre para ver el futuro de este sujeto?
Así es, mira, te platico un poco. El día de hoy se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial que había iniciado el lunes. En esta audiencia la juez ya tenía que resolver sobre la situación jurídica del imputado y consideró que de los antecedentes de la investigación que expuso el Ministerio Público había suficientes datos de prueba que establecen que se ha cometido el hecho, el delito, y que existe la posibilidad de que el joven Alan lo hubiese cometido, ¿no? Entonces, para razonar este auto, la juez fue enumerando las pruebas que creyó suficientes para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues habló ahí de muchas pruebas periciales, de conclusiones de peritos en química, de toxicológicos, médicos legistas, y creo que lo importante fue la declaración de la señora que les ayudaba, la persona que hacía el servicio en la casa, que tuvo contacto con el imputado horas antes de que sucedieran los hechos. Uh-huh. Y esto corroborado con un testigo que lo vio entrar después, junto con una serie de fotografías y de videos, pues se desprende que pues sí existe la posibilidad. Bueno, y además se encontró en el lugar de los hechos una gorra y un cubrebocas. Exacto. Que al parecer traía él cuando entra al condominio, ¿no? Uh-huh. Entonces hay datos de prueba muy muy importantes que sí creo son suficientes para vincularlo.
Claro. Abogado, el hecho de que presuntamente esta persona, este joven, haya modificado la escena del crimen, haya regresado, ido y venido en 3 ocasiones, ¿esto también ya lo justifican las imágenes y las pruebas que se tienen dentro de la investigación?
Sí. Hasta ahorita, con el tipo de prueba que he requerido por nuestro proceso están plenamente justificadas. Ahora habrá que darle formalidad y trabajar junto con el Ministerio Público que lleva el caso, uh-huh, a efecto de presentar ya elementos de prueba suficientes en la audiencia intermedia y posteriormente en la audiencia de juicio.
Estamos platicando con Fernando Reigadas, él es abogado de la familia de Ana María Serrano. Abogado, escuchábamos a Jimena Serrano, la madre, Jimena Céspedes, la madre de esta jovencita, y uno de los de las inquietudes era esto, que exigiera, que existiera justicia, exigir la justicia para la muerte de la joven y también poder recuperar y regresar a casa, porque también la casa pues era una parte fundamental de la investigación. En ese sentido, ¿ya pudieron regresar los papás de la jovencita a su hogar?
No todavía, pero precisamente ayer fuimos informados por la oficina del fiscal que muy pronto podremos recuperar la posesión del inmueble. Uh-huh. Sin embargo, la familia pues no va a regresar a vivir ahí, ¿no? Era claro, vendida y pues el tema que representa para ellos pues es muy difícil.
Sí, ¿no? El dolor que significa esto. Abogado, ¿confía en la justicia? ¿Habrá justicia para Ana María?
Yo creo que sí y además hay elementos suficientes para poderlo hacer. Tenemos confianza, la fiscalía ha trabajado muy fuerte y junto con la asociación de colonos de Sayavedra han ayudado muchísimo. Y ahora pues va a ser trabajo también de esta asesoría jurídica presentar las pruebas ante la autoridad judicial, claro, efecto de que pueda emitir una sentencia condenatoria.
Lo escuchaba con Manuel Feregrino en esas mismas frecuencias antier, donde usted también destacaba la labor de la fiscalía. Estaban convencidos de que la fiscalía estaba comprometida en esclarecer el caso.
Así es. Y por lo que veo, en todos los asuntos que se tocan en esa fiscalía, trabajan así.
Pues qué bueno, ojalá se llegue al fondo, ojalá este hecho no quede impune, ojalá exista justicia. Escuchaba a la mamá Jimena Céspedes en este arrojo de fortaleza. A mí me impresiona ver a la señora lúcida, fuerte, vaya, debe estar pasando el dolor más grande que cualquier ser humano puede enfrentar, con una lucidez, una claridad. También decía que la familia de esta persona, de Alan N., también estaba viviendo un duelo y lo vivía y lo decía y me sorprendió. Y bueno, pues me sorprende esa manera también de enfrentar este caso tan doloroso, abogado.
Sí, ha sido muy doloroso para los padres, para toda la familia y sus amigos y familiares cercanos. Y pues bueno, cada quien atraviesa estos momentos de forma distinta, ¿no?
Pues abogado, gracias y muy pendientes de lo que vaya a suceder. Regresan a las nuevas audiencias hasta diciembre. Será el tiempo que concluya este espacio que da el juez, ¿no? Para que puedan hacerse pruebas.
Nos dieron 3 meses para esta investigación complementaria y después de esto pues vendrá la etapa intermedia del proceso, que es la depuración de las pruebas y ya veremos qué hay para ese momento.
Pues abogado, le agradezco, cuídese mucho, que esté muy bien, éxito y estaremos atentos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Es Fernando Reigadas, él es abogado de la familia de la jovencita Ana María Serrano, que murió asesinada, fue asesinada al interior de su casa, presuntamente por su expareja.
Juntos con Jaime Núñez.
Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 70 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones.
En consecuencia, se designa a la ciudadana Celia Maya García como consejera de la Judicatura Federal.
Bueno, fue lo que ocurrió hoy en el Senado de la República y ahora hay mucha discusión porque el PRI acompañó esto. Algunos diputados, senadores, perdón, que eran del PRI pero que ya son un grupo independiente como Erubiel Ávila y algún otro por ahí apoyaron también este nombramiento. Algunos panistas dijeron que no, pero otros que sí. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Abrazo enorme, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querido Jaime? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
A ver, ¿qué hace una consejera de la Judicatura y qué importancia tiene este cargo?
Mira, yo te diría, el Consejo de la Judicatura es un órgano muy importante, Jaime. Quizá no tiene
la misma visibilidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o que el Tribunal Electoral, porque está enfocado mucho más en el gobierno y la administración al interior del Poder Judicial de la Federación. Uh-huh. Ahora, eso pasa por cosas tan importantes, por cómo se seleccionan a las juezas y a los jueces de este país. Es decir, cuando alguien aspira a un cargo en la judicatura, tiene que pasar por un proceso de evaluación, de revisión curricular, de presentación de exámenes para demostrar que tiene tanto la independencia como la capacidad técnica para el cargo. Y quien se encarga de llevar todos esos procesos de nombramientos, acreditaciones, promociones, es precisamente el Consejo de la Judicatura Federal. Y también del otro lado, te diría, Jaime, el tema de las sanciones. Es decir, cuando jueces y jueces federales cometen algún tipo de irregularidad, pues esas son faltas que se tienen que investigar, se tienen que documentar, se tienen que probar. Y también esa parte de las sanciones y la disciplina, entre otras más, están en el Consejo de la Judicatura. Entonces, es un órgano muy importante, porque es algo así como que el órgano que vigila a los vigilantes. Es decir, es el órgano que permite tener una buena administración y una buena conducción del Poder Judicial de la Federación. Y ahí lo que esperaríamos, Jaime, pues son perfiles que cumplan tanto con requisitos técnicos, se necesita personas que conozcan cómo es el funcionamiento de la Judicatura Federal, pero también hay que decirlo, con la independencia necesaria para que esas herramientas de nombramiento, de sanción y de control, pues no se utilicen de manera indebida para presionar a la judicatura.
Entiendo.
Acá el gran problema, pues, es que Celia Maya no cumple con ninguna de las dos.
A ver, ahora vamos a detenernos en el personaje. ¿Qué significa que Celia Maya, quien fuera, tengo entendido, una candidata de la propia, del propio Morena a contender por la gubernatura en el estado de Querétaro, una persona que dicen es muy vinculada a este grupo político, esté en esta posición? ¿Qué significa esto? Porque pues la mayoría fue la que votó, Javier, y ahí sí, nos guste o no nos guste, decidieron todos los de mayoría y ganaron 70-31.
Totalmente, es decir, ¿por qué se piden mayorías amplias para este tipo de nombramientos? Pues precisamente para que no lleguen personas vinculadas a un partido político. Lo que esperaríamos es que el Senado ejerza su función de contrapeso, y cuando tiene un perfil malo, como el de Celia Maya, de una cuenta, como dices, ella fue candidata de Morena a la gubernatura y luego antes había sido candidata del PRD al Senado. Es una persona claramente vinculada a Morena, que yo creo que va a fugir ahí como delegada, ¿no?, del partido político. Y además una persona, Jaime, ella fue propuesta incluso para la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Y si uno revisa, Jaime, las comparecencias que ha tenido, pues es clarísima que no es una jurista destacada ni tiene las capacidades necesarias para un cargo de este tipo. Pero hay que decirlo, la irresponsabilidad de parte de la oposición es brutal. A mí me cuesta muchísimo trabajo, ¿no?, pensar, oye, ¿por qué senadores como Manuel Añorbe, uh-huh, como la propia Claudia Ruiz Macié, como Erubiel Ávila, ¿no?, que siempre han de repente criticado los malos nombramientos, que han exigido independencia, en este caso decidieron acompañar una propuesta? Te diría, claro, pues incluso fue más digna, ¿no?, la posición, por ejemplo, de un senador de Morena, de Alejandro Rojas Díaz Durán, que por lo menos se abstuvo. Pero sí creo que lo que hubiéramos esperado de la oposición, claro, pues es, de entrada, que hubiera estado presente, muchos faltaron, y que los que estuvieron presentes pues hubieran votado en contra. Entonces yo diría, esta es una mala decisión, es una decisión partidista, pero es una decisión que termina avalando la mayoría calificada del Senado, y pues hay que decirlo, con mucha irresponsabilidad de parte de la oposición.
Pues Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por darnos esta explicación y por entender qué es lo que significa este nombramiento, porque hoy lo vemos prácticamente en todos los portales electrónicos, esta decisión que se toma desde el Senado. Abrazo grande, Javier, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Abrazo fuerte, querido, que estés muy bien.
A paz pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Oye, ya que estamos con Alejandro Rojas Díaz Durán, ha causado mucha polémica porque anunció que va a presentar una iniciativa para que los expresidentes se puedan desempeñar como senadores honoríficos. Y bueno, pues ha causado cualquier cantidad de especulaciones. ¡Ah! Ya le quiere dar una carta abierta al presidente López Obrador de impunidad. Ah, entonces también Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y el propio Vicente Fox pueden estar anotados en esta lista. El propio Alejandro Rojas Díaz Durán aclaró en un video.
Les quiero aclarar la iniciativa que voy a presentar aquí en el Senado de la República para que los expresidentes de México o expresidentas puedan ser o optar ser senadores de la República a partir del 2030 y que no tengan fuero ni tampoco tengan paga. Es simplemente para que puedan aportarle al país su experiencia y su conocimiento, así como sucede en otros países del mundo.
Juntos con Jaime Núñez.
En otros países del mundo, cuando es una fiesta como la de la independencia, invitan a expresidentes. ¿Usted se imagina una fiesta aquí en Palacio Nacional, con un, en un balcón esté Calderón, y en el otro esté Zedillo, y en el otro esté Salinas de Gortari, y en medio esté el presidente López Obrador? ¿Se imagina eso? Sería muy bueno, ¿no? Pero bueno, estamos todavía distantes a que ocurra eso. Las 5 de la tarde con 53 minutos, hay inversiones importantes y por supuesto también decisiones empresariales que tienen que, o que vale mucho detenernos en ello. ¿Qué ocurre en ese sentido? ¿Qué es lo que sucede para entender lo que sucede en el ámbito de los negocios? Vamos con esta información sobre Bimbo, el grupo que es una de las empresas mexicanas más importantes a nivel global.
Grupo Bimbo, la panificadora líder a nivel global, aparece por primera vez en el listado Las Mejores Compañías del Mundo, realizado por la prestigiosa revista Time y el proveedor de estudios de mercado Statista. Grupo Bimbo es la empresa mexicana mejor rankeada y calificada en la publicación y además ocupa la cuarta posición mundial dentro de la categoría de alimentos y bebidas y figura en la posición 113 de las 750 estudiadas. En palabras de Alana Samuels, corresponsal de economía en la revista, este ranking muestra quién domina el orden económico mundial. Estas compañías pueden hacer las cosas como lo hicieron sus antepasados, mientras sus colaboradores, accionistas y el planeta ahora también se benefician. Para crear esta lista en la que se mencionan 750 compañías, se evaluaron tres dimensiones principales: satisfacción de empleados, crecimiento en ingresos y sustentabilidad. Además de estos tres indicadores, también se tomaron en cuenta los beneficios económicos y el nombramiento de más mujeres en sus consejos de administración. El presidente y director general de Bimbo, Daniel Servitje, afirmó que dicho reconocimiento es el reflejo de la pasión y dedicación de los más de 145 mil colaboradores que forman parte de su empresa. En Grupo Fórmula, informó Antonio Valerio.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues sí, es destacado, ¿eh? La primera incursión de esta lista global, Bimbo se convierte ya en la empresa mexicana mejor calificada, se ubica entre los mejores lugares y bueno, pues no es cosa menor, ¿eh? Es una empresa que genera empleos, paga impuestos, está muy comprometida con el tema de la sustentabilidad. Oiga, un minuto antes de despedirnos, déjeme ir hasta Sonora. Hemos estado muy cercanos del caso de lo que ocurre con el alto cobro de energía. Don Ignacio Peinado, hoy el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se solidariza con ustedes, pero los están apoyando. Don Ignacio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Jaime, gusto en saludarlo, gracias por el espacio. El día de hoy ha sido un día importante para las familias sonorenses, toda vez que una de las luchas que traíamos los usuarios es justamente que se ampliara los rangos del subsidio del CFE, uh-huh. Cosa que hoy se logra finalmente.
¡Ah, mire qué bien!
Es una lucha por años que hemos tenido y afortunadamente se materializa el día de hoy. Es algo muy importante y también anunciaban el hecho de la ampliación del subsidio, que en esta misma semana, sí, decía el gobernador, informará cuántos meses,
claro,
informarán.
Oiga,
ampliará, si son dos o un mes.
Y ahí Silvana Beltrones también, la senadora Silvana Beltrones también estaba atenta a eso, ¿no?
Bueno, sin duda es muy importante que todos los actores de Sonora, uh-huh, estén alertas y muy muy,
claro,
atentos de lo que está sucediendo con las familias sonorenses.
Pues qué bueno. Entonces, don Ignacio,
es muy importante este tema que hoy se ha dado este paso y bueno, nosotros
continuaremos
muy atentos.
Pues don Ignacio, lo abrazo y qué bueno que pues su lucha está generando frutos y beneficios para miles de familias allá en Sonora. Cuídese mucho. Muy buenas
tardes.
Muchas
gracias.
Hasta
igualmente,
pronto.
Buenas tardes.
Es don Ignacio Peinado Luna. Ellos piden ese subsidio. Qué bueno que lo consiguieron. Nos vamos mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.